aplicación de mensajería Telegram, que va a dejar de funcionar por orden judicial. Las operadoras de telefonía esperan que la audiencia les notifique hoy esa orden de cierre para clausurar Telegram, una instrucción que a esta hora, que sepamos, todavía no ha llegado. Saludo de nuevo a Javi Ruiz. Hola, Javi, de nuevo.
¿Qué tal, Sastre? ¿Cómo estás?
La orden la dio Santiago Pedraz después de una denuncia por parte de Mediaset, de A3Media y de Movistar, que aseguraban que en Telegram se usan sus contenidos sin consentimiento. Y esa decisión, Javi, ha levantado ya varias controversias jurídicas y económicas también.
Sí, las operadoras de telecomunicaciones llevan todo el fin de semana trabajando para cerrar Telegram esta misma mañana. Por eso, por una denuncia que hacen tres grupos audiovisuales que dicen que hay usuarios, canales, que están utilizando sus imágenes sin su consentimiento y sin pagar derechos. Pedraz ha adoptado una medida cautelar que estos grupos le solicitan, que es cerrar Telegram entero, porque Telegram no ha respondido a sus requerimientos. Y eso efectivamente ha levantado todo tipo de polvaredas. La primera, la de la proporcionalidad de la medida. Se cierra la mensajería a 8 millones de personas porque algunos canales o usuarios no pagan derechos. La segunda es si esto es eficaz, si realmente se puede cerrar esta aplicación con una orden a las operadoras. Y la tercera, si había otras alternativas, si se puede recurrir a unas medidas u otras.
Vamos pues por partes, Javi, si te parece. Primero, la polémica jurídica y judicial.
Sí, porque este es el origen de todo. La Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, emite un auto que dice literalmente que le mandó el 28 de julio una comisión rogatoria a las Islas Vírgenes a Telegram, donde tiene su domicilio social. No ha habido respuesta 8 meses después, así que Santiago Pedraz dice, esto provoca, es literal, que deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las televisiones. Y añade, no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados. A partir de aquí, los colegios de ingenieros, los usuarios, han emitido notas durísimas discrepando. Aseguran que es absolutamente desproporcionado esto. El presidente del Colegio de Ingenieros, Fernando Suárez, dice, esto es como si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro país porque dentro del territorio se produce un caso de narcotráfico o de droga. Y se muestra sorprendido porque medidas semejantes se toman ahora, pero no se tomaron en casos de denuncias de pederastia, de abusos sexuales. El debate de la proporcionalidad, Sastre, en realidad tiene de fondo otro debate jurídico, y es el de qué pesa más, cuál es el bien superior a proteger, si la propiedad intelectual de esos tres grupos audiovisuales o si el derecho a la información y a las comunicaciones de 8 millones de usuarios.
Ese es el meollo de la cuestión jurídica, pero hay una segunda cuestión que es económica, y es qué hacer cuando una multinacional pues se niega a acatar un mandato judicial. ¿Qué alternativas hay?
Claro, y esta es la segunda colisión de derechos, y aquí es donde ponen el acento los expertos en derecho de la tecnología. No solo hay un conflicto entre propiedad intelectual y derecho a la información o a las comunicaciones. Hay además una cuestión de qué se hace cuando una multinacional te ignora, se niega a compartir información sobre sus usuarios, esa es la gran diferencia con WhatsApp o con Facebook, y no cumple o no responde a ningún requerimiento ni de las autoridades administrativas ni de las autoridades judiciales nacionales.
La pregunta que debemos hacernos, más allá de que nos parezca una medida desproporcionada, es si una empresa que quiere prestar servicios en Europa y no cumple la legislación europea ni colabora con las autoridades judiciales europeas, se le puede suspender la prestación de esos servicios en la Unión Europea.
Esto es lo que dice Borja Tsuara, que es profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva, es experto en comunicaciones digitales, y dice, a una pyme se le suspendería.
A cualquier pyme, por pequeña que sea, se le exige en Europa el cumplimiento de todas las normas europeas y la colaboración con las autoridades europeas administrativas y judiciales. Las multinacionales, por muy multinacionales que sean, si quieren prestar servicios en Europa, también deben cumplir las normas europeas y colaborar.
La cuestión económica aquí, sin embargo, entra cuando Pedraz dice, esto es literal, que no existe otro tipo de medida que pueda detener los derechos denunciados. Hay otros países que han optado por otras medidas. Se han optado por multas, se ha optado por sanciones, se ha optado por apercibimientos. El cierre lo han dictado la Audiencia Nacional y países como China, como Cuba, como Pakistán o como Irán. Así que hay todo un debate económico sobre qué hacer en estas empresas y si esto es lo único que realmente se puede hacer.
Y queda además la pata técnica, y es si realmente se puede cerrar este tipo de aplicación por una orden judicial.
Claro, que esta es la última y realmente esta es la importante, Sastre. Esta medida es eficaz
Claro.
porque hay muchas dudas aquí. La aplicación funciona a través de proxies o de VPNs, para que nos entienda la gente. Son sistemas que le hacen pensar a la aplicación que está operando en otro país,
Claro.
no en España, y que hacen que la aplicación siga funcionando con normalidad. Es lo que se usa para burlar la censura y para esto está pensado esa aplicación rusa y es lo que la ha hecho muy popular en otros países. Esto es lo que nos deja esa duda. ¿Va a seguir funcionando hoy la aplicación que, por ejemplo, solo en el Congreso de los Diputados utilizan varios grupos parlamentarios? ¿O nos vamos a negro hoy por orden judicial?
Pues es una pregunta muy interesante que voy a trasladar ya mismo a las juristas que hay en la mesa, que además hay un par. Javier, muchísimas gracias.
Hasta ahora, un abrazo.